89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Despierten de la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes, les saluda Antonio Briceño. Arranca Por Fin Es Viernes. Si estás harto de bostezar los fines de semana y te levantas los viernes con el mismo entusiasmo que gastaba Bill Murray al apagar su despertador en el día de la marmota, acabas de sintonizar el dial que aliviará todas tus penas. En COPE Málaga, desde ahora mismito y hasta las 6 de la tarde, vamos a darte la receta para que el aburrimiento sea una leyenda urbana de viernes a domingo.
Aquí en COPE Málaga, Antonio Liceni y el resto del equipo de Por Fin Es Viernes, vamos a darlo todo para ofrecerte los mejores planes culturales y de ocio, para que salgan y vivan la mejor experiencia que pueda disfrutarse en la ciudad del paraíso a lo largo y ancho del fin de semana.
Juan Carlos Escobar, muy buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, mi resfriado y yo también te deseamos buenas tardes.
Antonio García Pereira, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, tocayo.
Las becarias de Por Fin Es Viernes, Alba Alcalá y Ana María Victoria, muy buenas tardes y bienvenidas.
Muy buenas, ¿qué tardes?
Mar Galicia, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes y con muchas ganas de empezar ya, Antonio.
Esta tarde, en la sección ¿Qué peliculón?, con nuestro crítico cinematográfico Juan Carlos Escobar, tendremos el placer de entrevistar al actor Jesús Lloveras, protagonista de la cinta independiente de acción Tercer Grado, cuyo estreno comercial a nivel nacional tendrá lugar esta noche en los cines del Teatro Goya de Marbella.
Después de ponernos al día sobre la actualidad deportiva malagueña, gracias a nuestros compañeros de Deportes COPE Málaga, ha llegado el momento de conocer la mejor oferta. Y sigo, Antonio. Después, en la sección Negro sobre Blanco, con nuestro colaborador literario, el poeta malagueño Antonio García Pereira, tendremos la oportunidad de conversar con el escritor malagueño Juan Francisco Ferré, que viene a presentarnos su última obra, El Rey del Juego, una novela desaforada, enloquecida y trepidante.
A continuación llegará la pareja de moda de la radio malagueña, las becarias de Por Fin Es Viernes, Ana María, Victoria y Alba Alcalá. En las secciones Menudo Plan y Málaga se descubre, nos llenarán la agenda de citas ineludibles para que, por un lado, toda la familia se lo pase en grande este fin de semana y, por otro, sigamos descubriendo las maravillas que atesora la provincia de Málaga, esa gran desconocida para muchos malagueños que vivimos en la capital.
Y antes de echar el cierre con el temazo de DJ Juanca, en nuestro particular patio de butacas recibiremos la visita de los actores Jesús Cisneros y Yolanda Arestegui, quienes harán todo lo posible para que no nos vistamos para cenar este fin de semana, ya que son dos de los protagonistas de la divertida comedia No te vistas para cenar, que este fin de semana y el que viene se representa en el Teatro Alameda.
Como puedes comprobar, mi querida Mar, literalmente hemos tirado la casa por la ventana, pero antes de tirarla hemos avisado, ¿eh? Porque tampoco es plan de encamar a nadie en Carlos Haya siendo viernes. Si fuera lunes todavía, pero un viernes estaría muy, muy feo, la verdad.
Oh, my God, querido Antonio, no nos falta un detalle. Esto parece más una botica que un programa de radio. Amigos, abróchense los cinturones porque comenzamos ya. Y lo hacemos enfilando la pista de despegue para volar hacia el séptimo arte, hasta esa gran fábrica de sueños que es el cine.
Amigos, gracias al actor José Varela, la sección ¿Qué peliculón? Se va a convertir en unos instantes en la premier radiofónica de la película española independiente de acción Tercer Grado, que ha cosechado varios premios en diferentes festivales de Estados Unidos y que esta noche se estrena en los cines del Teatro Goya de Marbella. Su protagonista, Jesús Lloveras, ha tenido a bien el estar con nosotros para poder llevarles a los oyentes de COPE Málaga esta fantástica primicia. Jesús Lloveras, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Juan Carlos Escobar, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas de nuevo. Pues sí, como bien dice, hoy vamos a llevarles a los oyentes una sección de cine muy, muy interactiva, ya que, como bien dice, tenemos con nosotros en los estudios de COPE al actor y productor de cine Jesús Lloveras, protagonista junto a Sara Casasnova, Javier Beltrán y Fran Feix de Tercer Grado, película que va a tener su estreno comercial en España precisamente esta noche, como ya hemos comentado, conjuntamente en el Cine Teatro Goya de Marbella y en el Cine Zona Este de Sevilla. Jesús, a pocas horas del estreno, ¿cómo lo vive el actor? ¿Más ilusión que nervios? ¿Al revés? ¿O ambos sentimientos van ahí un poquito cogidos de la mano?
Bueno, no sé, supongo que la ilusión y las ganas ya de por fin estrenar nuestra película que tanto ha costado, pues en nuestra tierra, pues la ilusión sin duda se come el nerviosismo. Así que tengo muchas, muchas ganas de compartir ya la película con el público español.
Sobre todo eso, ¿no?
Sí, sin duda alguna, sí, sí. Tengo ganas ya, quiero estar ahí en el cine, presentar la película, sí, que la gente la vea, la disfrute y que me ataquen a preguntas y poder contar anécdotas.
Bueno, vamos a atacarte nosotros, pero poquita.
Lo que queráis, si las ganas me sobran.
Eso está muy bien, Jesús, con todas las ganas del mundo. Tercer grado es la ópera prima de Jeffrey Cooper, thriller de acción y suspense en el que das vida al convicto Mark Rodríguez y que fue presentada prácticamente a comienzos de este año en varios certámenes cinematográficos al otro lado del charco, como el Festival de San Diego, el de Santa Bárbara o el Festival de Cine Latino de Chicago, entre otros. ¿Qué resumen haces de la acogida y sobre todo de la experiencia en la cuna de los 16 milímetros que tanta influencia tiene en el mercado cinematográfico presentando una cinta de la que además eres coproductor?
Que pues estoy, no sé, o sea, estamos todos brutalmente contentos porque realmente estrenar la película en la meca del cine, el primer festival que fuimos es en Santa Bárbara, California, justo al lado de Los Ángeles, y allí en ese festival pues se inscribieron más de 3.000 películas, la nuestra era una de las 300 seleccionadas, en las cuales estamos compitiendo en una sección de cine español y latinoamericano, y de las 300 películas, por votación del público, salían 10 que la programaban durante el festival una cuarta vez, y la nuestra fue una de las 10 entre las 300 que estaban en el festival, con lo cual eso ya fue brutal. Y nada, contentísimos, o sea, que poder estrenar la película en... Yo nunca había estado en California, el primer CD que me compré en mi vida fue el de los Beach Boys, los Beach Boys Anthology.
Pues no tienen mal gusto,
¿eh? Y así que tenía unas ganas de ir a California y me movía. Aparte, soy surfista también, como una de mis pasiones, y fue increíble. O sea, estamos en ese festival en el que había más de 24 nominados a los Oscar de ese año. Así que fue increíble, realmente fue una experiencia increíble, y desde entonces pues poder ver la película en la que tanto hemos trabajado y ver al público cómo aplaude, cómo se queda porque quieren saber más de la película, que vengan a pedirte fotos contigo, que quieren que les dejes una dedicatoria en sus libretas o lo que sea, pues es magnífico.
Vamos, cogiste una excusa malísima para conocer California por primera vez, ¿verdad?
Sí, no, y aparte, el segundo festival que fuimos fue en San Diego, al festival de San Diego Latino Film Festival. Y cuando estábamos allí nos enteramos de dos nominaciones más, bueno, dos selecciones más en el festival de Chicago y en el Festival de Cine Independiente de Boston, en el cual competíamos con películas protagonizadas por Al Pacino, Michael Fassbender y demás. Entonces,
casi nada.
Sí, no, una locura. Estamos un poco alucinando, porque estamos Jeffrey y yo en San Diego. Y con gente que habíamos conocido en Santa Bárbara, pues decidimos quedarnos, porque ellos, de alguna manera, la gente de Santa Bárbara nos acogió. Alquilamos un coche y nos cruzamos a Estados Unidos para poder llegar a... Era la manera más barata que teníamos para poder llegar a esos dos festivales. Y entonces estuvimos una semana en Chicago presentando la película y luego en Boston.
Jesús, conoces a Jeffrey en 2005 rodando un corto mientras estudiabas en la escuela de teatro. Luego trabajáis en 4 cortometrajes juntos. Y en 2013 empezáis a escribir esta historia, pero tal y como está la cosa hoy en día, lo difícil, ¿qué fuerza tiene realmente la chispa que salta en ese momento entre vosotros para pasar del papel, del mero papel, a la escena y aventuraros en rodar una película?
Pues, a ver, más que chispa, era una fogata increíble, porque... Tanto Jeffrey como yo llevamos muchos años dedicándonos a nuestra profesión, ¿no? Nos habíamos conocido desde que estábamos en las escuelas, él en la de cine y yo en la de teatro, y todo el equipo pues estaban, son profesionales, jóvenes profesionales, y lo que teníamos era unas ganas inmensas de tener una oportunidad en el mundo del cine, que sobre todo en España, pues y más con la crisis, pues está más cerrado todavía y acceder es muy complicado. Entonces decidimos tirarnos a la piscina gracias a mi abuelo, que hace 4 años me dijo... Yo estaba viviendo en Isla Reunión, al lado de Madagascar, porque con la dificultad aquí pensé, me voy para allí, aprendo francés y me aireo un poco y vuelvo a coger energías. Y volví por Navidad, mi abuelo me dijo, Jesús, ¿qué necesitas para hacer una película? Yo le dije una cifra, un poco inocentemente, porque luego acabó siendo un poquito más... Y se lo comenté a Jeffrey porque es de los mejores directores que he conocido, sin lugar a dudas. Y él me contó una anécdota de cuando él estaba en el cine trabajando, haciendo palomitas. Un poco antes de que él entrase a trabajar hubo un atraco en furgón blindado en ese centro comercial donde desgraciadamente murieron dos guardajurados. Y a partir de eso fue la semilla para construir, para empezar a escribir la historia. Y bueno, juntamos un poco todo el equipo de gente muy joven, realmente la media era de unos 25 años, pero gente con unos valores, un talento, una pasión, que es lo que es gracias a lo que esta película salió como ha salido. Hay muchísimo talento, muchísimas ganas de trabajar por los jóvenes españoles y hoy en día que parece que invertir en cultura es una apuesta suicida, pues nosotros invertimos en nosotros mismos un poco, en los jóvenes, con nuestro trabajo, con nuestra pasión, con nuestras ganas, con el talento, que hablar de talento es un poco, puede ser subjetivo, pero realmente ves el resultado de esta película y pese a las dificultades, por el presupuesto que teníamos, que es lo que te limita un poco, ves la película cómo ha quedado y nos ha confirmado la ruta de festivales que hemos tenido nacional e internacionalmente, que podemos estar compitiendo en primera línea con otras películas de mucho calibre.
Jesús, las puertas de Por fin es viernes y Cope Málaga siempre estarán abiertas al talento joven de este país, de esta región llamada Andalucía, de esta provincia de Málaga o de la capital. Buena prueba de ello son Ana María Victoria y Alba Alcalá, nuestras becarias. Y pues lo dicho, que siempre el talento de los jóvenes artistas de este país siempre tendrá la puerta abierta de este programa y de esta emisora. Jesús, en cuanto a tu personaje, Mark es un chico de barrio con una infancia turbia y difícil que después de 5 años en prisión solo desea poder hacer las paces con su hermano Tony, alcohólico, que no perdona el crimen que cometió. ¿Esta relación solo supone un hilo conductor de la trama o realmente se busca sensibilizar al espectador con la problemática social de una familia desestructurada y humilde?
Pues ambas cosas, imagino, porque, bueno, para nosotros los personajes es una cosa que, bueno, una de las cosas que ya he comentado, ¿no? Muchas veces cuando tienes mucho dinero para en una producción cinematográfica y hablo desde mi punto de vista, totalmente, pero cuando tú puedes tener a nombres o a caras conocidas a nivel internacional, cuando sabes que vas en el presupuesto para tener unos efectos especiales brutales, de alguna manera, quizás sin quererlo, pero la importancia del guión, la importancia de la historia, y pasa a lo mejor a un segundo plano. Nosotros sabíamos que no teníamos eso, con lo cual la historia, que realmente la historia te agarre, que puedas entrar en esta película, que te sientas que puedas tener una afinidad por los personajes y por todo lo que está pasando, pues era absolutamente crucial, ¿no? Entonces, eso para nosotros era el paso, el primer paso, el paso esencial. A partir de ahí, todo el trabajo, todo el talento, la pasión que ha puesto todo el equipo, pues entonces pasa lo que pasa, ¿no? Que tenemos efectos especiales. Pocos a lo mejor, pero están ahí y están y son necesarios y están bien puestos, pero no sobrecargamos la película ni con efectos innecesarios ni con
sí, no, queda clarísimo que lo primero es la historia, es lo que prima en la película cuando empiezas a verla. Al igual que queda claro que en cuanto al guión, el ideal de Mark es ayudar a su hermano, ¿no? Proteger uh-huh. lo que él ama sin importarle los medios que use. Aun estando Mark envuelto en actividades criminales, ¿no crees que el espectador se llega a poner de su lado? ¿No es un poquito Robin Hood este personaje?
Sí, no. Una de las cosas que nosotros nos planteamos o nos preguntamos al escribir esta película y que para nosotros era una motivación muy grande es ¿qué estarías dispuesto a hacer en una situación límite por tu familia o por la persona o por una persona que quieres? Sobre todo en una situación, en este caso, muy límite, porque esa persona es la única que le queda a mi personaje. Entonces, esa era una. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y apostamos por ello. Y yo creo que cualquier persona. Yo no soy guionista, pero pero bueno, nosotros un poco por sentido común, que es el menos común de los sentidos, escribimos la historia de esa manera, ¿no? Y también, bueno, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Con lo cual, bueno, entre una cosa y otra, pues así desarrollamos el guión.
Jesús Lloveras, muchísimas gracias por estar en los estudios de COPE Málaga y en Por fin es viernes, y te deseamos toda la suerte del mundo para el estreno nacional que tendrá lugar esta noche en los cines del Teatro Goya de Marbella.
Muchísimas gracias. Yo solo animar, como no tenemos la infraestructura para hacer la publicidad clásica, pues yo animo sobre todo a todo el mundo que busque Tercer Grado. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Que nos sigan, que apoyen a la cultura, al cine español y a la gente joven que realmente apostamos y creemos que todavía hay oportunidades con el trabajo duro y la pasión.
Yo me uno a ese llamamiento también, muchas por gracias. Supuesto. Muchas gracias, Jesús. Gracias.
Juan Carlos, muchas gracias.
A vosotros.
Primer alto en el camino para que escuchen los consejos de nuestros patrocinadores y enseguida regresamos. No se muevan del 105.5 FM.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
Ya se acerca. El viernes 27 de noviembre, Málaga inaugura su alumbrado navideño con los amigos de Universidad de Málaga, Lumon, La Grada Bar y Tapas, SEAT Cormosa, Iluminaciones Jiménez y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. ¡Vamos! ¡No te quedes en casa! ¡Sal a la calle!
Desde 1979, Restaurante Emilio José en Camino de San Rafael 46 les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca, todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-356123.
Si juegas al golf, denle un golpe al cáncer. El 14 de noviembre en el Club Guadalhorce Golf, sexto torneo del Colegio de Economistas a beneficio de los pisos residencia de la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga. Inscripción abierta en el 952-17-93-78 o en la página www.guadalhorce.com. 20 euros para los socios y 45 para los no socios. Torneo por parejas, mejor bola Stableford y con una sola categoría. Welcome pack e invitación para las instalaciones de 02 Centro Wellness para todos los jugadores. Trofeo más regalos a las tres primeras parejas y gran sorteo de regalos en la entrega de premios. Organiza el Colegio de Economistas de Málaga, Asociación Española contra el Cáncer en Málaga y el Club Guadalhorce Golf. Llama al 952 17 9378 y juega al golf más solidario.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
En Jandía Café, desde 1984, te esperan los auténticos tejeringos, elaborados al más puro estilo tradicional malagueño, acompañados por pastelería y bollería artesanales. Visítenos en Málaga en Avenida Plutarco 71 y también en Churriana, en calle Torremolinos.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
Thank you.
Ya estamos de vuelta aquí en Por Fin Es Viernes, emitiendo en riguroso directo desde los estudios de COPE en Málaga. Y después de salir del cine con la adrenalina por las nubes, tras la premier de esa fantástica cinta independiente de acción llamada Tercer Grado, le he dicho a mi Antonio: Antonio, este fin de semana me apetece relajarme leyendo una buena novela.
Ay, mi querida Mar Galicia, ya sabes que tus deseos son órdenes para mí. Y desde el mundo del celuloide nos vamos al de las letras, donde ya nos espera nuestro querido colaborador literario, el poeta malagueño Antonio García Pereira. Antonio, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Antonio. Hoy tenemos el placer de tener aquí en el estudio con nosotros a un escritor malagueño consolidado, con una crítica inmejorable, ganador del Premio Herral de 2012 con su novela Carnaval, y que ahora esta misma semana acaba de presentar su último trabajo, El Rey del Juego.
Juan Francisco Ferré, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Nada, a ti siempre. Juan Francisco, antes de nada, agradecerte tu presencia en el estudio y darte la enhorabuena por esta novela que pinta tan, tan bien. En esta ocasión, el protagonista es un escritor al que dos de sus seguidores, con engaños, lo arrastran hasta un centro cultural donde lo drogan y aparecen unos extraños personajes que lo someten a torturas. Y a partir de ahí comienza una trepidante historia que realmente no es más que una crítica social, un thriller alucinógeno que sin duda no dejará indiferente a los lectores. Cuéntanos un poco, sin desvelar demasiado, qué encontrarán nuestros oyentes en El Rey del Juego.
Bueno, es una historia sobre la España de hoy, en la cual yo quería crear tanto una voz como un personaje que fuera el espejo en el que se mira esa España, que es un escritor de literatura juvenil que se llama Axel Bocanegra, o mejor dicho, cuyo seudónimo cuando escribe es Axel Bocanegra, el nombre real no lo conocemos nunca, y es alguien que emprende un viaje, efectivamente invitado por unos, vamos a decirlo así, aficionados a su literatura, que en realidad son agentes múltiples, no agentes dobles, sino agentes múltiples, y que es invitado a una especie de road movie alucinante por la cual va a llegar hasta el corazón de las tinieblas del ser español, vamos a decirlo así, y descubriendo finalmente qué hay detrás de esa mascarada histórica llamada España.
Muy bien.
Juan Francisco, siendo fiel a tu forma de escribir, en esta novela haces una crítica sociopolítica. ¿Con qué mensaje te gustaría que se quedara la gente? ¿O cuál es el mensaje que te gustaría transmitir?
Yo no creo en los mensajes, ni tampoco creo que mi novela sea esencialmente una crítica sociopolítica. Yo creo, como está sonando la música de David Lynch, a mí me interesa realmente hacer arte a partir de la realidad que tengo delante de los ojos, pero evidentemente como artista necesito transformarla. Y en ese sentido nadie va a encontrar aquí una España que ya conoce, una España que de alguna forma puede encontrar en televisión o en radios o en periódicos, sino una España totalmente alucinada. Y en ese sentido, la elección de Twin Peaks es muy afortunada, porque la España profunda de la que habla mi novela es una España que en cierta forma se parece a la América profunda de David Lynch.
Totalmente. Juan Francisco, tus obras siempre se ven envueltas en críticas. Puedo decir algunas cosas que se han comentado de ti: narrador de una imaginación anfetamínica, hacker literario con mentalidad de aristócrata libertino, el escritor más intelectualmente ambicioso de España, autor de bombas postmodernas. En fin, ¿qué críticas esperas con esta nueva obra? O mejor dicho, ¿qué crítica te harías a ti mismo?
Normalmente las críticas que más me gustan son las que nunca llegan a mis oídos, porque las hacen en privado los lectores que disfrutan de mis novelas mientras las leen.
Claro.
Y desgraciadamente esas nunca me entero. Y las que salen profesionalmente en los periódicos, digamos que ya las leo como en segundo grado y no me interesan tanto, ¿no?
¿Y qué crítica te darías a ti mismo?
¿Qué crítica? Alguien que hace lo que cree que tiene que hacer y, por tanto, lo haga bien o mal, en todo caso cree lo que hace.
Y que es fiel a sí mismo.
Fundamentalmente.
Esencial.
Juan Francisco, sabemos que tuviste una larga experiencia docente en Estados Unidos y que regresaste a España en plena crisis. ¿Fue encontrarte con esta situación lo que te animó aún más a escribir?
Bueno, no, en realidad no regresé a España en plena crisis, ya regresé a España con la crisis bastante avanzada, digamos. De hecho, yo me fui en tiempos de Zapatero y volví en tiempos de Rajoy, con lo cual, de alguna forma, bueno, pasó un tiempo prudencial y viví el final del esplendor, vamos a decirlo así, económico y social, y cuando volví, evidentemente, me encontré con una España devastada, ¿no? Pero en ese sentido, no es tanto eso lo que me ha interesado, sino la sensación de que este país realmente tiene que ser, es una máquina de ficciones que por alguna razón acompleja a los escritores. Y a mí me apetecía que esa máquina de ficción la pudiera tomarla como ya había tomado la América de Bush, por ejemplo, o había tratado ya en mi novela Providence, o había tratado ya el tema de Strauss-Kahn ambientando una novela en Nueva York en torno al escándalo de Strauss-Kahn en Carnaval. Y a mí me interesaba, de pronto, puesto que ya vivía aquí y estaba plenamente instalado en lo que era la realidad española de este segundo decenio del siglo XXI, me interesaba de alguna forma convertir España en, vuelvo a insistir, en una máquina de ficciones sobre sí misma, que a su vez recuperara la historia, pero que también supiera novelar el presente, ¿no? Cosa que en ese sentido lo que me ha interesado fundamentalmente es dejar de sentir al escritor español como alguien acomplejado ante una realidad que no sabe novelar, ¿no?
Muy bien.
¿Cuánto significó para ti encontrarte en el camino con Rafael Chirbes?
En esta novela mucho, porque yo conocí a Rafael en México en 2013, lo pasamos muy bien en México bebiendo tequila y hablando de España y visitando el Museo Antropológico, riéndonos mucho del encuentro España y la realidad precolombina, porque en el Museo Antropológico verdaderamente tuvimos borracheras intelectuales bestiales, él contándome su parte de la historia, yo contando la mía, en fin, fue muy divertido y establecimos una relación fundamentalmente literaria. Yo lo admiraba, él me admiraba como escritores y pudimos en ese sentido empezar a hablar de España, que es un tema sobre el cual hoy se habla poco, porque da complejo. Si hablas mucho de España es que eres de derechas, si hablas mal es que eres de izquierdas, y si hablas poco es que eres guay. Entonces yo, de alguna forma, lo que quería fundamentalmente era quitarle caspa al tema español y demostrar que se puede ser tan moderno como cualquiera y considerar que el país donde vives y el país que de alguna forma ha sido un país importante en la historia, aunque hoy en día obviamente sea una potencia menor, pues tiene su interés y tiene su encanto. Es decir, ser noruego no me parece más interesante a día de hoy que ser español.
Juan Francisco, Chaplin decía que hay que perder con clase y vencer con osadía, porque el mundo pertenece a quienes se atreven. Aparte de ser un escritor magnífico, ¿crees quizá que parte de tu triunfo se lo debes a la osadía?
Sí. A no haberme cortado cuando otros decían, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Esta novela la escribí después de que un escritor español me dijera: Ferré, se han acabado ya las novelas con videojuegos o sobre videojuegos. Oh. Y yo dije, pues te van a dar por ahí porque voy a escribir la siguiente sobre videojuegos.
Pero qué
y
fácil es juzgar, ¿no?
Claro,
fácil.
Y en esta novela, evidentemente, el videojuego es fundamental, porque cuando llegas al final, como lector, no es que te encuentres un desenlace o descubras una realidad que no habías sospechado, sino que te encuentras con una invitación a jugar y a jugar en una pantalla o a jugar en una página. Tú eliges. Pero fundamentalmente es una invitación a que el lector entienda que jugar es una parte importante de la realidad.
El principio de la novela me encanta porque está el protagonista viendo cine porno mientras está bebiendo una botella de Jack Daniels, y qué buen gusto tiene, lo digo por el whisky, por el género cinematográfico.
El porno también, que ha mejorado mucho, y tampoco es una industria como tal cualquiera, y tiene tanto derecho a nuestro respeto cultural. Además, en España hay buen porno ahora.
Para que se tomen en serio, Juan Francisco, para que te tomen en serio, ¿forzosamente hay que hablar en serio?
No.
No.
Yo creo que el escritor, incluso cuando habla en serio, debe ser tomado en broma, porque en el fondo el escritor es un bufón, es alguien que debe entender perfectamente que su función está en poner en cuestión los valores más serios, pero sabiendo perfectamente que incluso cuando los pone en cuestión seriamente, no va a ser tomado en serio. A mí me divierte eso, porque eso te crea impunidad. Tú ten en cuenta que en esta novela, por ejemplo, hay un momento en que aparece el rey de España, el nuevo rey Felipe VI. Es una novela escrita en 2014.
Exacto.
Por tanto, la acción ocurre pocos días después de que Felipe VI fuera coronado y hubiera abdicado Juan Carlos I, y sin embargo yo no me corté un pelo cuando la escribí en 2014 y hice que al final apareciera en la novela e incluso apareciera una situación bastante violenta y bastante desagradable. Y por tanto, en ese sentido, quiero decir que partiendo de ese tipo de presupuestos no puedes pretender en ningún momento que te tomen en serio.
Juan Francisco, he podido escuchar estos días que tu novela se asemeja a esa realidad desdibujada que también plasmó Lewis Carroll en sus conocidas Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. ¿Qué te ha parecido esa comparación?
Me parece muy afortunada, porque efectivamente la España mía es la España de las maravillas, o una España que se convierte en una pesadilla, o en un viaje a través al otro lado del espejo. Porque en realidad la estética que a mí me gusta, la estética por la cual no nos ponemos frente al espejo a mirarnos, sino venimos desde detrás del espejo y en un momento determinado intentamos salir a la realidad. Pero
habría que traspasar el espejo.
Sí, esa realidad siempre se nos escapa y por tanto siempre estamos del otro lado, ¿no?
Uh-huh. Un escritor valiente, Juan Francisco, que se atreve a criticar, ¿siempre está preparado para recibir críticas?
Sí. Sí, porque si tú estás en, como decía Pasolini, que recientemente se ha celebrado o lo que nunca se debería celebrar, que es su asesinato, pero Pasolini decía una cosa muy clara: si estás en el mundo del arte tienes que tener un punto masoquista, es decir, si empiezan a darte flechazos, puñaladas, navajazos, tienes que aguantar, de forma parte del juego, ¿no? En el fondo, quien se expone y quien se exhibe públicamente con nombre propio tiene que de alguna forma estar preparado para recibir todo tipo de críticas.
Juan Francisco, tu novela puede gustar o no, pero lo que está claro es que es literatura, y de la buena. Esa con la que se aprende y hace remover las conciencias. Y hablando de literatura, me gustaría preguntarte qué opinas de la literatura actual.
Bueno, yo tengo un problema muy serio, no con la literatura actual, sino con el concepto de literatura. De hecho, cuando te lo oía decir, decía, estoy seguro que lo mío es literatura. No lo sé. Porque yo creo que la literatura hoy se ha difuminado tanto. A mí, por ejemplo, cuando oía hablar antes al actor y productor, a mí me interesa muchísimo el cine, me interesa muchísimo el mundo audiovisual, y de alguna forma creo que la literatura hoy en día tiene la obligación de correr detrás de la cultura en la que vivimos, y esa cultura es fundamentalmente audiovisual, mediática, y por eso en esta novela el videojuego, y no solo el cine y no solo la televisión, pero fundamentalmente en el corazón de esta novela hay un videojuego, están presentes y son fundamentales a la hora de escribir. Yo no concebiría escribir una novela como la mía si no tuviera en la cabeza no solo muchas películas y muchas series de televisión, sino también videojuegos concretos, claro, con los cuales me planteo jugar literariamente. Pero literariamente es una palabra, es un adverbio que ya no me dice nada, porque en realidad es simplemente porque lo hago con palabras. Pero no estoy seguro que hoy podamos definir como literatura lo que yo hago. Yo creo que es algo más o distinto.
Perfecto.
Juan Francisco, ya para terminar, ¿dónde y cuándo será tu próxima presentación?
En Madrid, en diciembre, el 3 de diciembre.
¿Dónde?
En Madrid.
Sí, pero ¿en qué lugar, en qué sitio?
Ah, bueno, todavía no lo sabemos, estamos
buscando. Aún por confirmar.
Sí, porque hay dos espacios posibles, pero será La Buena Vida o la librería Alberti, pero fundamentalmente lo importante es que se podrá presentar en Madrid, ya se ha hecho en Barcelona, y lo importante es lanzar una novela como esta, de alguna forma, para romper un poco barreras también, porque yo creo que en un mundo como el nuestro, donde la gente lee cada vez menos, no solo compra menos, sino que lee menos, que es más preocupante todavía, yo creo que es fundamental que los escritores también hagan una apuesta por decir, leer verdaderamente en un tiempo como el nuestro no es solo para distraerse, no es solo para formarse o informarse, sino es una experiencia muy intensa.
Enriquecedora.
Mucho más que ver una película, mucho más que ver una serie de televisión o, en todo caso, tanto como eso, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo.
Juan Francisco Ferré, Antonio García Pereira, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo para esta novela que ojalá sea todo un éxito de ventas en estas Navidades.
Muchas gracias.
Alba Alcalá, Ana María Victoria, las becarias de Por fin es viernes, muy buenas tardes de nuevo. Comenzamos con la sección Menudo Plan. Por favor, contadnos dónde se lo puede pasar en grande toda la familia este fin de semana.
Bueno, muy buenas tardes. Pues vamos a empezar con la Térmica, que prepara el segundo taller de huerto urbano para el disfrute familiar, que tuvo comienzo ya el pasado sábado. Este fin de semana, de 11 a 1 de la tarde, aprenderás el inicio del ciclo de las plantas de una forma dinámica y divertida. Habrá dos talleres más hasta el mes de noviembre, hasta el 28 de noviembre específicamente. Un huerto muy urbano nos brindará la posibilidad de disfrutar en familia, creando y cultivando nuevos valores. Los huertos son una herramienta educativa con la que aprender de una forma divertida el origen de los alimentos mientras estamos en contacto con la naturaleza.
El desarrollo de cada taller es independiente y cada uno tiene un coste alrededor de los 20 euros. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta iniciativa? Pues básicamente aprender en familia y además tener un huerto en casa y transformar un espacio pequeño en un lugar lleno de satisfacciones trabajando, como siempre, en equipo.
Bueno, y tras el rotundo éxito de la anterior temporada, vuelve al Cánovas Babylonia, una propuesta de petit teatro que conjuga música, danza y marionetas con el objetivo de estimular los sentidos de los más pequeños. En 30 minutos aproximadamente, los bebés se verán envueltos en un mundo de texturas, colores y formas donde ocurrirán situaciones mágicas y divertidas que les acercarán con amor al mundo de la naturaleza y los animales, de los sueños, del circo y del espacio.
La función tendrá lugar este domingo a las 12 de la mañana, una gran experiencia que vivirán los niños hasta los 3 años únicamente por 6 euros. Avalan esta propuesta Susana Fernández y Monty Cruz, que además cuentan con la colaboración musical del prestigioso compositor Antonio Melibeo, cuyos trabajos en televisión y cine, que por cierto han estado nominados varias veces para los premios Goya, le han encumbrado en el panorama nacional.
Bueno, y seguimos con más funciones. La oficina de correos llega al Teatro Echegaray este 15 de noviembre sobre las 11 de la mañana. El teatro de actores, títeres, objetos, sombras chinas, proyecciones y música darán la bienvenida a nuestros peques a Código Postal 00, una oficina de correos muy especial a la que llegan cartas y paquetes desde todos los rincones. En esta oficina se descubrirán infinidad de historias de amor, de viajes, de secretos. Un precio único de 6 euros y 50 minutos para construir un mundo mágico y estimular la imaginación de todos los públicos.
Y como bien sabéis, la cultura nos hace ser únicos, y bien lo sabemos en este programa. Por eso el Museo Carmen Thyssen se suma a las alternativas de ocio cultural ideadas para que toda la familia disfrute de este arte. Este domingo, a partir de las 11 de la mañana, tendrá lugar el taller Eres Único, que es un trabajo de creación colaborativa donde se analizarán de manera conjunta una selección de obras con la ayuda de un educador o educadora en el espacio educativo del museo.
Además, se hará una visita taller por la nueva exposición temporal Carteles de Artistas de Toulouse-Lautrec y Gescon. Una actividad para reflexionar sobre el arte como medio de comunicación población y cómo ésta se ha visto transformada por las nuevas tecnologías. Después de la visita se podrá experimentar este medio artístico y sus diversas técnicas. Por solo 4 euros tendrán la oportunidad de ser un gran artista por un día.
Y ahora, momento de seguir descubriendo la provincia de Málaga con la sección Málaga se descubre, visitando Vélez, Málaga, Júzcar y Campillos.
Como bien dices, Mar, este fin de semana cogemos el coche y nos vamos hasta la ciudad más importante de la comarca de la Axarquía, Vélez, Málaga. La visita turística comienza bien alto y es que uno de sus monumentos por excelencia y que no podemos dejar de visitar es el Castillo de Vélez. Está situado en la parte más alta del pueblo, desde donde se divisan todos los alrededores, tanto la población cercana como el mar y la Axarquía malagueña. Tal es su importancia que se encuentra bajo la protección del Patrimonio Histórico Español.
Bueno, y siguiendo con la ruta de los castillos, a unos escasos metros de la playa, concretamente en el Valle Niza, podemos visitar el Castillo del Marqués, que aunque actualmente se utiliza como escuela de hostelería y turismo, fue una importante fortaleza de principios del siglo XVI. En el Centro de Arte Contemporáneo podremos disfrutar hasta el 20 de noviembre de diferentes exposiciones, como por ejemplo el arte a través de las galerías, en este verano que ya casi termina, o solo la nada.
Y aunque todavía queda bastante para la Semana Santa, podemos visitar el museo dedicado a esta semana en Vélez, que por cierto se lo podremos recomendar a Antonio Guadamuro, con un excelente equipamiento cultural que cuenta con una exposición permanente de enseres del patrimonio artístico de las diferentes cofradías veleñas. El Museo de la Semana Santa de Vélez, Málaga, dispone de diferentes proyecciones audiovisuales que nos permitirán conocer los orígenes de la Semana Santa y cómo se viven esos momentos en Vélez, Málaga.
El Ayuntamiento de Vélez, Málaga, junto a la Cofradía Gastronómica del Aguacate, organizará el primer Festival Gastronómico del Mango de la Axarquía, del que podremos disfrutar hasta este domingo 15 de noviembre en el municipio. Habrá degustaciones a pie de calle, actividades para escolares, jornadas gastronómicas en establecimiento y promociones en redes sociales. Un festival que gira en torno a este producto tropical. Para las jornadas gastronómicas participarán un total de 11 bares y restaurantes de Vélez que ofrecerán distintos platos a los que el mango será uno de los principales ingredientes y donde los que se acerquen podrán disfrutar de exquisitas recetas elaboradas con este producto.
Y ahora nos vamos a Júzcar, también conocido como el Pueblo Pitufo. Es una de nuestras paradas este fin de semana. Esta conversión...
Me encanta el Pueblo Pitufo.
Hombre, por
supuesto.
Es
maravillosísimo, preciosísimo, azulísimo. Y está lejísimos, lejísimo de Málaga.
Tenemos que hacer una excursión todos para allá, ¿eh?
O yo me hice una foto con Pitufina más bonita.
Oh. A mí me gusta más Gardamón.
A azul todo.
¿Pero por qué es conocido como el Pueblo Pitufo? Pues esta conversión tuvo lugar el 16 de junio de 2011 con el estreno mundial de la película de los Pitufos, que aunque, como bien hemos dicho, sigue así ambientado con todas las casas pintadas de azules. Y si queréis conocer este peculiar municipio, podemos empezar la ruta con una leyenda. Y es que se cuenta que un musulmán apacentaba su ganado por tierras de Baltasar, Júzcar y Pander cuando descubrió una cueva de la que emanaba un arroyo que bajo tierra se dividía en 3 partes, cada una de las cuales surtía agua a un pueblo distinto. El pastor se aprovechó de su hallazgo tapando uno de los arroyos dejándola sin agua a Júzcar. Acudió al cadí de la villa escogiendo 200 ducados a cambio de todo el caudal. Así se hizo. Sin embargo, el cadí ordenó que el pastor fuera ahorcado, temeroso de que hiciera lo mismo con los otros 2 pueblos.
Qué listo es pastor, ¿eh? Bueno, podemos visitar también las ruinas de la fábrica de hojalata de San Miguel, donde comenzó la siderurgia en la provincia de Málaga y cuyo enclave fue elegido por la riqueza maderera de la zona, además de su lejanía para mantener el secreto de la fabricación de la hojalata. Para los más aventureros nos podemos adentrar en el barranco de la Cima del Diablo, aunque su nombre puede darnos un poco de miedo, su baja dificultad también a la entrada como a la subida nos permitirá realizar la ruta sin problema alguno.
Y por último, para aprovechar una visita por el pueblo del poeta del 27 y fundador de la revista Litoral, José María Hinojosa, pueden tomar el trenecito turístico que durante esta jornada recorrerá las calles y visitar el curioso museo Campillos, Memoria de la Vida, un espacio que recorre el pasado, presente y futuro de Campillos y refleja las costumbres y el modo de vida con piezas donadas por particulares.
Bueno, y Campillos participa también de la tradición de ganadería ovina y camprina del Guadalteba, una comarca que destaca por sus excelentes pastos y que sería local como el Arquillo o Monte de Cabra, que elaboran una amplia variedad de quesos, y para los amantes de la gastronomía, una cita ineludible en el restaurante Yerbabuena, en un lugar donde la cocina local se da de la mano con platos creativos, con productos de primera calidad, y además posee una de las bodegas de vino generoso mejor provistas de los restaurantes andaluces. Así que estas citas no tienen desperdicios.
Ana María Victoria Albarcará, muchísimas gracias.
A ti, como siempre.
A ti.
Segunda y última parada antes de afrontar el último espacio de esta tarde, que hoy protagonizan los actores Jesús Cisneros y Yolanda Arestegui, protagonistas de la hilarante comedia No te vistas para cenar. No se muevan del 105.5 de FM porque regresamos enseguida.
Escuchas, por fin es viernes, en COPE Málaga.
El restaurante del Candado Golf. Haz una pausa en tu día y celebra tus reuniones y comidas de trabajo en un marco único. Javier Hernández y su equipo selecciona y prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco incomparable. El restaurante del Candado Golf. Cocinamos calidad. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299341.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño-invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Desde 1979, Restaurante Emilio José, en camino de San Rafael 46, les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca, todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-35-6123.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Vilay.
En Jandía Café, desde 1984, te esperan los auténticos tejeringos, elaborados al más puro estilo tradicional malagueño, acompañados por pastelería y bollería artesanales. Visítenos en Málaga, en Avenida Plutarco 71, y también en Churriana, en calle Torremolinos.
El restaurante del Candado Golf. Haz una pausa en tu día y celebra tus reuniones y comidas de trabajo en un marco único. Javier Hernández y su equipo selecciona y prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco incomparable. El restaurante del Candado Golf. Cocinamos calidad. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-29-9341.
Tercera marcha con la infancia. Ven y anda con nosotros el 20 de noviembre, a las 5 de la tarde, desde la Plaza de la Merced.
Además habrá talleres creativos, actividades musicales en familia, lectura de manifiesto. Infórmate en Fundación Proyecto Solidario por la Infancia, 952-657-552. Día Universal de los Derechos de la Infancia. Colabora COPE Málaga.
Proyecto Solidario, sumando pasos por la infancia.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes!
Amigos, ya estamos de nuevo con todos vosotros para encarar la recta final del programa, una última sección donde la risa está más que asegurada. Y es que vamos a acercarnos un momentito al Teatro Alameda, donde este fin de semana y el que viene llega la frenética y hilarante comedia de Marc Camoletti, No te vistas para cenar.
Jesús Cisneros, Yolanda Arestegui, muy buenas tardes y bienvenidos.
Muchísimas gracias.
Muy bien hallado tardes. De nuevo.
De nuevo, porque Jesús repite en segunda temporada, ya es la segunda vez que está con nosotros.
Sí, además un placer. Estuve hace menos de un mes para presentar La Curva de la Felicidad
Y ahora estamos con un vodevil perfecto, como es No te vistas para cenar.
Yolanda.
Esta es mejor porque tiene chicas y chicas.
Eso está bien.
Yolanda, Cuca Escribano, Goizalde Núñez.
Bueno, en mi caso un poco mayor.
Es que yo de cuando nos juntamos cuatro tíos.
No es lo mismo.
Yolanda, ¿no te vistas para cenar porque no vas a llegar ni al postre?
No. No te vistas para cenar porque a lo mejor cuando llegues, según vas, te podemos vestir de otra cosa. Que hagas otro personaje.
El título es una declaración de intenciones en toda regla.
Sí. No, tiene su aquel también, es verdad. Tiene como dobles intenciones. No. Sí. Pero es más eso, es un poco el juego ese. Según vengas, no tienes por qué ser ese personaje de lo que vienes vestido. Igual te conviertes en otro o te hacen que te conviertas en otro, ¿no?
Además, que tú eres la que da vida a Mercedes.
Mercedes.
La mujer de Fernando.
Sí.
Jesús Cisneros.
Sí.
Que está aquí.
Sí,
Fernando,
sí.
Que es un poco traviesillo.
Sí, pero yo no me quedo atrás, ¿eh?
Ah, ¿tampoco?
Hombre, cuando los hombres van, ellas están de vuelta.
Total. Eso es verdad.
Vamos. Lo que pasa es que en este caso Mercedes es un poco más discreta. Y luego todo se va sabiendo, pero tarda un poco más, ¿eh? Yo soy más lista, lo descubro antes.
Fernando, lo que pasa es que es un Peter Pan, otro como... O sea, yo es que hago solo personajes de Peter Pan.
Sí, porque Fernando, aprovechando que su mujer Mercedes tiene que visitar a su madre, invita a su amante Susi a pasar el fin de semana con él. Y a un amigo suyo, Carlos,
para que le haga cómplice.
De coartada.
Claro.
Que es muy, muy, muy amigo mío.
Pero además contrata a una cocinera para que le haga un buen plato y además le sirva una mesa totalmente romántica. La mujer no se va y a partir de ahí empiezan todos los problemas.
A ver, chicos, esta pregunta es para los dos, ¿vale? El ritmo frenético y hilarante de esta obra del gran dramaturgo suizo Marc Amoletti, que fue llevada al cine en 1965 con Jerry Lewis y Tony Curtis, ¿supone toda una prueba de fuego para un actor de comedia?
Siempre lo que es el género vodevil es una prueba de fuego. Y yo he tenido la suerte de trabajar desde hace unos cuantos añitos y he hecho diferentes ramas de teatro y diferentes cuerdas y he tocado diferentes personajes y tengo que reconocer que lo que es el género vodevil o comedia es una energía distinta. Sí. Y es un reto y es muy complicado.
Difícil.
Y sí, lo que pasa es que luego cuando el público se sienta en la butaca, como después de esos ensayos que han sido bastante accidentados o esta función nos ha costado mucho más que cualquier otra aprender el texto, o sea, porque era muy complicada y muy enrevesada.
Uh-huh.
Y que luego el público la vea muy fácil,
hombre,
eso detrás tiene un trabajo. Lo que pasa es que como luego es tan divertida, lo pasamos también. Es verdad que una vez que ya tienes todo más o menos controlado, lo quieres hacer muy fácil, pues parece que es eso, muchísimo más fácil,
claro,
pero
claro.
No lo es, de verdad. Y luego tú puedes hacer llorar al público, que es igual de difícil, pero el silencio lo recoge el actor o la actriz de otra manera, ¿no?
Uh-huh.
Dices, bueno, están en silencio, están cogiendo... Pero si no oyes reír cuando quieres hacer reír, es terrible.
Claro. Tiene que ser.
Claro. Es terrible.
Sí.
Chicos, ¿cuál es el detonante que convierte esta velada romántica en la que a priori todo es perfecto en un caótico enredo?
Pues eso, que una mujer que tenía unos planes para un fin de semana... Por una noticia inesperada decide no irse a partir de ahí.
Sí, pero se complica porque es su chica estupenda.
Se da la media vuelta,
se llama
Mercedes.
Igual.
No.
Ella decide que no se va porque viene su superamigo, que es su amigo también.
Claro.
Es un amigo compartido, de diferentes formas.
Qué follón este.
Claro.
No te pueden imaginar.
Realmente el conflicto es
claro,
que
es que la cocinera se llama Susana y la amante es Susi.
¡Ostras!
Sí.
Y llega primero la cocinera que la amante y está el amigo para recibirlo. Imagínate la que puede liar un amigo un poco patoso.
Que quiere ayudarte todo el rato, Jesús, por favor.
Sí.
Pobrecito.
A ver, Jesús, Carlos, la coartada de Fernando, ¿es la voz de su conciencia o por el contrario es todavía más golfo que su amigo?
Es más golfo porque no respeta ni la amistad con la mujer. Vamos, eso no se le hace a un amigo, de verdad.
Qué morro.
O sea, que lo que no sabe Fernando es que Carlos está con Mercedes.
Se van descubriendo muchas cosas a lo largo de la función, claro. Ahí hay mucha complicación, mucha implicación.
No, pero por eso está muy bien también y Camoletti... Es muy listo, ha sido siempre muy listo en eso. Entonces, los personajes, aún así, son todos blancos.
Sí.
Y todos, al final, el público los quiere.
Uh-huh.
Como que al final y al principio, o sea, imagínate, no, si hablásemos de alguien que teóricamente dice que voy a engañar a mi mujer, la gente se pondría a decir, vaya un petardo, no sé, vaya un petardo. Pero en esta función, tal cual lo dibuja él, desde el principio, desde que le estoy diciendo, venga...
No, y está muy bien porque hay una igualdad.
Ya la gente
total.
Está encantada y sí. Quiere que no le pillen. O sea, el público es cómplice de Fernando y no quiere que le pillen.
Y además, cuanto más enredo y más sufren los personajes y más en situaciones límites se ven, mejor. Más divertida es la obra. Claro.
Fernando sufre mucho y suda mucho y va muy rápido en esto y quiere tapar un montón y empeora las situaciones. O sea, imagínate, el clásico vodevil.
De todos los personajes de la obra, Susana, la cocinera que pasaba por allí, ¿es la que impone un poco de cordura en todo este desaguisado?
Bueno, se deja llevar un poco, porque el negocio es el negocio. Entonces ella ve que hay un juego ahí del que puede sacar un poco de partido y se deja llevar, ¿no? Pero es verdad que al principio es como que no se entera de nada, no entiende muy bien lo que le están pidiendo, ni qué le están diciendo que tiene que parecer, ni a quién tiene que ser. Y todo eso lleva también a que el público desde fuera sea el cómplice de ese personaje y entonces haga que se sientan también muy
y
a su favor.
Ese es el personaje bombón de la función, es el que remata todas las situaciones que crean los demás personajes.
¿Sale que da vida a Cuca?
No, no, Goizalde.
Ah, Goizalde. Uh-huh.
Sí, sí.
Hey, chicos, recordemos los horarios que estáis este fin de semana y el que viene.
El sábado 14 y 21 a las 20:30 y el domingo 15 y 22 a las 18 horas.
6 de la tarde.
6 de la tarde. Como los toros, vamos.
Estamos deseando ir al Teatro Cervantes, perdón, a la Mera, a veros porque promete mucho esta hilarante y frenética comedia.
No se van a sentir defraudados nadie que busque el objetivo de divertirse y reírse mucho.
Eso seguro, o sea, eso, tienen que ir con la mandíbula relajada porque
totalmente.
Van a ejercitar bastante.
Totalmente. Sí, de verdad que sí, de verdad. Que
bastante.
Sí.
Jesús Cisneros, Yolanda Arestegui, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros siempre.
En los estudios de COPE Málaga por fin es viernes. Toda la suerte del mundo para este fin de semana doble, este y el que viene, en el Teatro Alameda.
Sí, entre función y función, unas cañitas y la playita de Málaga y un espetito.
Bueno, pero antes o después, sí.
Si vosotros venís por eso.
Mejor después.
Totalmente, ¿sí? El sol de Málaga.
Lo de trabajar es una excusa.
Sí, realmente es cuando hacemos gira es dónde vamos a cenar después.
Claro. O sea,
y visitar y pasear y todo esto.
Sí, lo disfrutamos de verdad.
Claro, porque es que el clima de Málaga y la gente, la verdad, aunque no es por... Está feo que yo lo diga porque soy de Málaga.
No, pero a nosotros
yo soy asturiana y cada vez que vengo a Málaga lo disfruto muchísimo. O sea que no, tenéis una ciudad maravillosa.
Mil gracias a los dos y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
A vosotros. Let's move and gay and get it on.
You get the healing that I want. Amigos, llega la hora de despedirse hasta el próximo viernes y lo hacemos con este temazo, con el temazo, perdón, de DJ Juanca, Juan Carlos Escobar, DJ Juanca, de Sala Época, menudo temazo con el que el nuevo niño bonito de la industria musical norteamericana le ha querido rendir un merecido homenaje a Marvin Gaye junto con la voluptuosa Meghan Trainor.
Totalmente, y además lo he elegido porque hoy no voy a poder cantarlo yo.
Si ¿no? No. Te veo con la garganta tocadita.
Estoy muy tocado, estoy tocadísimo.
Para cantar fandango.
Estoy por soleares y por tientos. Pues mira, sí, Marvin Gaye está arrasando completamente en las listas de éxito. Hitazo, absolutamente, preciosa canción del youtuber Charlie Puth, que se hizo popular en la red cuando decidió plantarse el solito delante de una cámara cantando y tocando el piano, versionando el famoso tema de Adele, Somewhere Like You, en su álbum debut nos trae este magnífico single, como tú has dicho, colaborando con Meghan Trainor, así que disfrutadlo.
Marvin Gaye. ¿Y ese picantón videoclip?
Te ha gustado.
Y lo dejamos ahí.
Sí,
y,
sí,
no, y hasta aquí puedo leer. Amigos, disfrutando o sufriendo al final acabarás pereciendo, así que ya sabes lo que tienes que hacer para dejar de padecer. Recuerden que hemos nacido para ser felices, que jamás nada ni nadie nos arrebate ese derecho, pues estamos obligados a sufrir tan solo lo inevitable. Y nunca olviden las palabras del oscarizado George Bernard Shaw: la vida no consiste en encontrarse a sí mismo, sino en crearse a sí mismo. Amigos, de Por Fin Es Viernes, en COPE Málaga sigue la tarde de los Antonios. Les dejamos ahora con Cruz Guía, el nuevo programa de Antonio Guadamuro, el flamante pregonero de la Semana Santa de Málaga 2016. A los mandos técnicos estuvo nuestro querido compañero Fran Muñoz. Háganse el favor de disfrutar. Mil gracias por escucharnos y hasta el próximo viernes.
Marvin Gaye and get it on. Ooh, baby, got that healing that you want, yeah.
Like they say in the songs, on to the door, let's Marvin Gaye and get it on.
Let's Marvin Gaye.